Y estamos en esta mañana predicando la parte 2 de una serie de sermones que le hemos titulado Era rey, pero murió. La semana pasada comenzamos nosotros con la parte número 1, hablando del rey Asa. Esta mañana hablaremos del rey Joram. Y nuestro texto está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al versículo 20. Voy a pedirle que en esta mañana podamos participar todos en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Yo leo en el 14, ustedes el 15, fuertecito para que los escuchen los amigos de la radio, por favor. Dice así el Señor en su palabra: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Todos en el 15. Pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. 17. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. No añadimos más palabras, Señor, porque el texto es suficientemente expresivo para darnos cuenta de lo que tú pides y demandas y deseas de todos aquellos que estamos en autoridad. Háblanos a nuestro corazón. Si hubiera una persona que no conoce a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, que esta mañana sea la más linda de su vida. Que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Mi visión. Es verdaderamente sorprendente que a personas a quienes se les formó, a personas a quienes se les inculcó, a personas a quienes se les educó, a personas a quienes se les instruyó, con todos los principios morales habidos y por haber, con todos los principios espirituales, y bajo una norma tan estricta de la ley de Moisés, personas que sabían de corazón, personas que conocían perfectamente la Escritura, porciones de la ley, porciones de la palabra que eran repetidas constantemente, versículos de la Escritura que algunos de ellos conocían, pero de memoria. Qué vergüenza y qué tremendo, y verdaderamente es asombroso que estas personas, cuando llegan a altas esferas de autoridad, se olvidan. Cuando llegan y cuando son elevados abruptamente y cuando son coronados y cuando son personas que llegan a puestos altos en la jerarquía o espiritual o social o política, son personas que se les olvida todos aquellos principios y se les olvida todos aquellos estatutos que son los que verdaderamente le van a ayudar a prolongar sus días en el reino, en el gobierno, y a continuar siendo parte de la monarquía. Hermanos, la semana pasada comenzábamos nosotros hablando de este rey, el rey Asa. Y habíamos dicho que Asa había arrasado con todo su pueblo y que había gobernado por un total de 40 años, y los últimos 2 años de su vida los había pasado de una forma miserable, de una forma deplorable. Hoy vamos a hablar de un rey llamado Joram. Joram es el quinto rey de Judá. Joram es el personaje de esta mañana, y vamos a ver algunos puntos, algunas etapas, algunos ciclos en la vida de este rey. Y una de las cosas fascinantes, y quiero por favor explicar esto, que una de las cosas fascinantes de la Biblia, si necesitamos un diácono allá afuera, por favor, hay una niañita, un diácono de nombre, de título, de oficio, un día, por favor, diácono, vaya, hay una niñita por allá, gracias, gracias. Yeah. Es fascinante, es una de las cosas que yo admiro verdaderamente de la Escritura, esa imparcialidad, que la Biblia no esconde, la Biblia no guarda, la Biblia, the scriptures don't hide the wrongdoings. La Biblia no esconde, la Biblia no margina y no mete a un lado las malas acciones o el mal comportamiento de sus protagonistas. Fíjense que es curioso, he tratado varias veces de platicar con personas que tienen un alto índice de conocimiento, son personas cultas, son profesionales, y usted conoce perfectamente los rasgos de la historia universal. Pero usted habla con ellos, ¿qué fue lo que pasó en los años 300 antes de Cristo? Y claro, ellos empiezan a hablar de los precursores del mundo de la filosofía, ¿no? De la época filosófica. Ellos creen que existe Aristóteles, ellos creen que existe Hipócrates y Sócrates y Demóstenes y Demócles y todos, ¿no? Y te conocen a Platón y Pitágoras y Galileo Galilei y conocen. Pero cuando usted habla de un personaje que vivió 300 años después que ellos, de Jesucristo, no, mire, yo no creo en eso. Eso es parte de la mitología griega. Mire, estos son inventos de la curia. Estos son inventos de la religión. No, Jesucristo no. Fíjese, ¿cómo es que toman en cuenta las enseñanzas de los grandes filósofos en la universidad, pero 300 años más tarde vive un tremendo personaje que, si no les gusta, miren en el calendario que dice 2000 años, 2007 después de Pitágoras, 2007 después de Platón, dice 2007 después de Jesucristo? Bueno, eso es gratis. Pero lo que quiero explicar es esto, que es increíble cómo estos personajes, conociendo perfectamente la Escritura, conociendo perfectamente la Biblia y el patrón que tenían que seguir, cuando llegaron al poder se olvidaron. Pienso muchas veces en las oportunidades que han tenido estos hombres de haber prolongado y de haber alcanzado altos índices, no solamente de popularidad, sino que de haber mantenido ese paso invicto de sus conquistas. Pero por sus errores, pero por sus situaciones, por haber sido gobernantes, pero que no supieron gobernarse, fueron gobernadores de leyes, dictadores de edictos y de decretos, pero no pudieron gobernar sus vicios, no pudieron gobernar sus hábitos, no pudieron gobernar sus costumbres, no pudieron gobernar sus sentimientos, no pudieron gobernar sus pasiones, no pudieron gobernar sus celos, sus envidias, no las pudieron gobernar, no pudieron controlarlas. Y pienso yo que en esta mañana, el texto que acabamos de leer, estoy seguro que el rey en más de alguna vez lo ha de haber leído. Y mire lo que dice el capítulo 17, por favor, conmigo en el versículo 18 y el versículo 19. Hablándole a un rey, hablándole a este hombre, fíjese, a cualquiera que llegara a ese puesto, que llegara a ese lugar de hegemonía, a ese alto puesto jerárquico. Dice el 17, 18 de Deuteronomio. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, dice el 19, y lo tendrá consigo, y leerá en él, ¿cuántos días de su vida? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. En 20 versículos, ahora venga conmigo, si no rápidamente lo puede encontrar, los muchachos le van a ayudar para decir cuál es la cita que vamos a ver aquí en la pantalla. Subió un rey inesperadamente, un rey improvisado, su nombre Joram, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, venga usted conmigo por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1-7, aquí está la historia, la narración de los pocos y muy pasajeros y efímeros 8 años de gobierno del rey Joram. Fíjese pues, si usted se da cuenta, el capítulo 21 del segundo libro de Crónicas son solamente 20 versículos. Y la Biblia encierra en 20 versículos la pobre historia de un psicópata, de un enfermo, de un rey que ni siquiera alcanzó los primeros 10 años de su gobierno, 8 miserables años, y de los 8 miserables años, 2 los pasó enfermo. ¿Se imagina usted 6 años siendo rey y no fue recordado por buenas cosas? El rey, aparece un rey improvisado, su nombre es Joram. Y este hombre, dice el capítulo 17, versículo 1 al 7, dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 1 al versículo 7. Si nosotros observamos esta porción, vamos a darnos cuenta de esto. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. ¿Quién tuvo por hermanos hijos de Josafat? Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y sus padres le habían dado muchos regalos de oro y plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Esa es la orden. Ese es el primer hijo, es el que se queda con la mayor parte de las riquezas, o con la mayor parte de la herencia de los padres. Esto es una ley oriental. Entonces, ser el primogénito, ser el primer hijo, es ser el recipiente de la mayor cantidad de las posesiones de sus padres. Entonces, lo que hizo este papá fue darle a los hermanos de Joram ciudades fortificadas, y le dio oro y plata y un montón de regalos. Vaya, amigos, aquí tienen. Pero a mi hijo, el primogénito, le voy a dar el reinado. Pero mire este psicópata, mire este enfermo, mire este desfasado. En el versículo capítulo 4, fue elevado pues Joram al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Mire, mire, mire qué enfermo. Mire qué hombre más malo. Por eso decíamos la semana pasada que esto es lo lindo de la Escritura, y lo corroboramos hoy, que la Escritura no guarda, no esconde aquellas etapas, aquellas escenas malas de los protagonistas de la Biblia. Eso se llama la imparcialidad de las Sagradas Escrituras. Entonces viene este hombre, es el rey, pero dice, mato a mis hermanos y me quedo con todo lo que mis hermanos tienen. Y los mató a todos, y también mató a algunos príncipes de Israel. Pero dice el 5, cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hijo casado con la hija de Jezabel. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Heredó el reino fácilmente. Y por aquí dicen que lo que fácil se obtiene, fácil se fuma, fácil se va. Por aquí dicen que aquellas cosas que se nos son puestas en bandejita de plata, en charolita, aquellas cosas que it doesn't take too much effort from you to do it or to gain things. Aquella cosa que no necesitas hacer mucho esfuerzo para agarrar, y lo despilfarras y lo gastas, y qué te importa, pues al fin y al cabo no te costó, pues. Porque todo esto es producto del esfuerzo de muchos años, de muchas horas y de tanto, tanto sacrificio y esfuerzo de tus padres. Pero a ti solamente se te ha entregado una porción, y es por eso que lo malgastas y no te importa el valor que las cosas tienen. Esto llegó un momento, y puede ser para nosotros una lección. La Biblia nos dice a nosotros que muchas de las escenas que pasan en la Biblia han sido escritas para ejemplo de nosotros, para que pongamos nuestra barba en remojo, para que podamos nosotros darnos cuenta que cuando alguien a nosotros nos dé, nos herede, nos confíe, bueno, voy a cuidarlo, voy a apreciar, No voy a poner yo en el olvido las décadas de entrega, de trabajo, de sacrificio y de privaciones, para que nosotros también cualquier cosa que tengamos que hacer en la vida y cuando nos cueste podamos apreciarlo, podamos guardarlo, podamos atesorarlo. Asesina a sus hermanos, extermina cualquier cosa que haya quedado que hubiera sido parte de su familia, los extermina y se queda con todo. Y no solamente esto, no le fue suficiente exterminar a sus hermanos, sino que mató a algunos príncipes de Israel para ser el monarca, para ser el único, para ser el número uno y nadie más. Y luego pasaron momentos en los cuales dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, el rey de Israel. 400 años, fue tan malo, pero fue tan malo el rey Joram, que 400 años más tarde es recordado por el profeta Malaquías allá en el capítulo 1 y 2 del último libro del Antiguo Testamento. Es recordado como un rey malo, como un rey que se casó con la hija de Jezabel, con la hija del rey Acab, y que hizo todas estas atrocidades, este genocidio y esta barbarie. 400 años lo recordaron. Joram fue ese rey improvisado. Joram fue ese rey que de la nada apareció y porque el destino así lo indicó y fue premiado por un acto de suerte. Se muere su papá y el primogénito viene y asume el trono. Pero vea usted conmigo, por favor, el capítulo 21, versículo 11 al 13. Joram fue amonestado, como también fue amonestado el rey Asa el domingo pasado. ¿Se recuerda usted el domingo pasado? Ahí no se mueva, estamos en el mismo capítulo. ¿Se recuerda usted el domingo pasado que habíamos visto la vida del rey Asa, ese rey que había gobernado 40 años, que de los 40 años 38 había estado en el poder, que en los últimos años de su gobierno se le acerca un vidente, un profeta, lo amonesta de parte de Dios y lo mete a la cárcel? Y los últimos 2 años de su vida los pasó enfermos de los pies y murió. Y la Biblia dice que murió por no haber visitado a Dios, no haber consultado a Dios, como lo había hecho en otras ocasiones en su vida, en las etapas de la guerra. Pero ahora, lo mismo que le pasó a Asa, y le voy a decir una cosa, antes de que Dios haga algo, antes de que Dios tome una decisión, antes de que Dios venga y te discipline y te ponga en tu lugar y ponga los íes, los puntos sobre las íes, siempre va a haber una amonestación. Amonestación que tenemos la oportunidad nosotros de escuchar todos los domingos en la mañana, todos los domingos en la tarde, todos los miércoles, todos los viernes, y si no fuera suficiente eso, todos los días en su devocional, en su lectura bíblica diaria. Pero a muchos de nosotros nos entra por aquí y nos sale por acá. Creemos que Dios está hablando con fulano, no conmigo. Creemos que la desgracia viene para el enemigo, no para mí, porque soy hijo de Dios. Creemos que las cosas pueden pasar, estoy también con Dios, aparentemente que a mí las cosas no me pueden ir mal. Así que toda esa desgracia, todas esas adversidades y todos estos problemas que otros tienen son para ellos, para mí no. Y vino en el capítulo 21, versículo 11 al 13. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicaran tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, 2: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, oiga esto, los cuales eran mejor que tú. De estos 2 versículos, de esta porción de la carta, de este pequeño fragmento de la carta, lo que más encendió la ira del rey Joram era que le hayan dicho que sus hermanos eran mejor que él. Y esto, dentro de los mecanismos de defensa que todo ser humano tiene, es lo que nos incomoda. ¿Cómo que Carlos Recio, líder de la semana, es mejor que tú? ¿Cómo que Teresita Gracia es mejor que tú. Eso no nos gusta. Eso incomodó al rey Joram. Eso, pero es, le ardió, lo enchiló. Y sabe una cosa, la carta fue escrita por Elías, el profeta, el que fue ascendido y arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Pero déjeme decir una cosa, la carta no le llegó a Joram sino hasta después de que Elías ya había sido ascendido. Si le gusta a usted meterse en la historia y le gusta leer usted un poquito más e informarse, dése cuenta y vea el punto en el orden cronológico del evento. Elías escribe, se manda la carta, llega el momento en que tiene que partir, es ascendido al cielo, y después le llega la carta a Joram. Como a muchos de nosotros, sermón tras sermón, sermón tras sermón, sermón tras sermón, y no capriche. Me no live here. No es conmigo, es para el de adelante, es para el de atrás, es para aquel. Y no reaccionamos. Y los puntos vitales de nosotros no funcionan. Le llega la carta después de que Elías había sido arrebatado. La carta fue clara y detallada. Pero lo más fuerte de la carta, el fragmento que más hirió el ego, el fragmento que más hirió ese, eso aquí adentro, ese machismo, es que Dios, por medio del profeta, le ha dicho a los hermanos que tú mataste, eran mejor que tú. ¡Mil veces! La carta no termina ahí. Pero la vida de Joram empieza a terminar ahí. Se lo voy a repetir. La carta no termina ahí. Pero la vida de Joram empieza a terminar ahí. Y vea usted conmigo, por favor, en el versículo, oiga esto, versículo 14. Y aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y como dice, hermanos, por años ha sido una oración de nosotros, y lo digo con todo el cariño del mundo y con mucho respeto y con bastante transparencia, en la oficina con los diáconos y con el equipo pastoral siempre hemos dicho, hermanos, hagamos todo lo posible, pidámosle a Dios que nos aparte de todas situaciones que pongan en vergüenza la iglesia, mi familia, mis hijos, el evangelio, el cristianismo. Si hay personas, y lo hemos dicho varias veces, que no tienen las agallas suficientes para poder decir que no ya a una situación o a una relación, que no pueden parar, no en lo de la iglesia, por favor. Mano, take some time off. Arregla tu desarreglo. A nadie vamos a bajar, a nadie. No, a nadie vamos a exponer. No. Solamente, por favor, no te pases llevando entre los pies con tus desvaríos y con tu falta de valentía y de valor. No te pases llevando a la iglesia. No le arrebates a tus hijos lo que es de tus hijos. No dañes a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, a toda la congregación. Tus posesiones. Estás en miseria. Nunca antes había estado tan peor como estás ahora. Y no te das cuenta. ¿Te das cuenta? Sermón tras sermón. Sermón tras sermón. Sermón tras sermón. Es con el muro de Berlín, ¿ves? Es con el muro que está tratando de poner entre la frontera. Y lo peor de todo esto, que la carta era muy detallada. Y le dice, mira, en el versículo 15, y a ti, con muchas enfermedades. No, aquí va tu pueblo, aquí va tu familia, aquí van tus hijos, y aquí van todas tus posesiones. Pero al único que te voy a tirar en la cama es a ti. Y no solamente con una enfermedad. Fíjense que dice que me salió aquella cuestión que se llama la culebra. Doctor, clínicamente, si existe esa enfermedad de la culebra, ¿sí? Que dice que va por aquí, y después ya va por la espalda, y después ya cuando la culebra llega al ombligo, ya se formó, ya terminó la enfermedad. Es el único lugar en el mundo donde aparece esa enfermedad, ¿viste? Y te empiezan a salir enfermedades y no sabes de dónde vienen. Y no creo Y no creo que el rey Joram, con todo lo que tenía, con el palacio, con las ciudades fortificadas, con el oro y la plata que le había quitado a sus hermanos porque los había matado, hubiera tenido el tiempo de mandar a traer a los mejores médicos de la época para decirle qué tengo. Pero ojo con esto, y aquí te voy a explicar una cosa. Cuando Dios te hiera, no hay día de ayuno y oración. Cuando Dios te toque, no hay buscando a Dios de temprano. Cuando Dios te ponga la mano encima, no hay vigilias que funcionen. Te lo voy a explicar por qué. 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos. Y oiga esto. Y de los árabes, que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey. Y a sus hijos, ahí van tus hijos, ¿te diste cuenta? Y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de esto, de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad, ¿cómo dice? Incurable. Hasta ahí nada más. Si la Biblia dice incurable, es incurable. Y lo enfermó de los intestinos. La escritura dice que los intestinos se le salieron. No por los oídos, ni por la nariz, ni por la voz. No. De la forma más vergonzosa. Aquel hombre que salía con sus galas y con sus ropas reales a arengar al pueblo. Aquel hombre que salía a amonestar o a estimular o a incentivar al pueblo. Aquel hombre que todo el mundo llegaba con su séquito y la gente que llegaba ante su presencia tenía que hacerlo con pleitesía y con honores. Ahora empieza de una forma vertiginosa y estrepitosa la caída de un hombre que un día fue rey. La carta no terminaba ahí. Pero la vida de Joram empezaba a terminar. 8 años gobernó, y de los 8 años, 2 enfermos. No valió la pena ser rey. Pero mire lo que vea usted conmigo. Y aquí viene Joram, el rey abochornado, el rey que asciende, el rey que es elevado al trono, el rey improvisado, el rey amonestado por Dios, y ahora el rey abochornado. A un rey no le gusta que se mofen de él. A un rey no le gusta que se burlen de él. Al rey hay que rendirle sus honores y sus pleitesías, y hay que tratarle con el debido respeto y mencionar su nombre como debe hacerse. Gobernó 8 años y no supo gobernar sus sentimientos, no supo controlar sus emociones. Se terminaron los días de fiesta. Party's over. The party is over. No more drinking. No more party. No más fiestas. Y pásame la botella. Se terminó. Game is over. No more king. Se terminan las galas, se terminó la prepotencia, se termina la arrogancia, se termina la altanería. Sufre él de enfermedades, sufren sus hijos, sufren sus esposas, sus mujeres que tenía. Teníamos Armando, un hombre que trabaja acá en cosas de bail bonds, en cosas de sacar a jovencitos o a personas que violan la ley, trabaja en cosas de fianzas. Y él sabe que no sufre solamente el reo que está arrepentido de la borrachera, arrepentido de haber atropellado a alguien, arrepentido de haber cometido una situación, de haber dicho, de haber llegado a romper, de la pelea. Se arrepiente. Ahora está en la cárcel. Pero no sufre solamente él. Sufren sus padres. Sufren sus hermanos. There's some barriers because my brother is in prison. Sufre toda la familia, da vergüenza. ¿Se da cuenta usted de esos jovencitos que salen ahí en la televisión? Y sacan las maes. Pero cuando los agarra la policía. ¿No es cierto? Game is over. Party's over. Se terminó, y se terminó los días de fiesta de Joram. por el error de un solo hombre, sufrieron todos. Por el error de un hombre, sufren muchos. Y no solamente esto, las enfermedades se apoderaron del rey Joram, de una enfermedad muy vergonzosa. Y mire lo que dice el versículo 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, como que fuera patrón, ¿verdad?, de seguir. Porque Asa gobernó 38 años, 2 años gobernó y murió a los 40 años y gobernó en Judá. Perfecto. Y este 2 años, 8 años gobernó, 2 años enfermo, 6 años en el poder y siendo malo. Los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. ¿De qué murió el rey? Neumonía, dice. Sida tenía. Cuando murió Rock Hudson. Cuando murió Rock Hudson. If I mean with this. Pero cuando murió Rock Hudson, lo único que él es que se murió de neumonía. Mentiras. He had AIDS. ¿De qué se murió el rey? ¿Una gripe, ves? No, papá, se le salieron los intestinos. A nadie le había pasado una cosa como esta. Y no solamente esto, sino que dice, oiga esto, se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Fue tan malo, Joram, que no le hicieron ninguna celebración. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años. Esto. Y murió, ¿cómo dice? Qué bueno que se murió ese señor. Qué bueno que se murió esa señora. I was waiting for.
Ni me hable. Ya se me había olvidado. Se murió. Qué bueno. Hace poco.
Y con todo respeto, por ser un ser humano, por ser una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, aunque él no lo entienda así, el presidente de la isla, de la República Cubana, está a punto de morir. Y en el estado de la Florida hay estadios, gimnasios ya listos para celebrar la muerte de Fidel Castro. Nosotros no podemos en ningún momento celebrar la muerte de nadie, de un semejante, de una persona que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y aún si sabemos que todavía no conoce a Cristo en su corazón. No lo conoce. Y a este hombre se murió, dice, y no lo desearon más. Y fue tan cruel la vida, y fue tan cruel el destino con él, que usted sabe qué fue lo que hicieron en el versículo final del 20. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Con la muerte de Yasser Arafat, él murió en París. También murió de una enfermedad mera rara. El pueblo musulmán le pidió a Ariel Sharon que enterraran a Yasser Arafat en Jerusalén. Y oiga la respuesta de Ariel Sharon. En Jerusalén, we bury kings, not terrorists. En Jerusalén enterramos a reyes, no a terroristas. Negarle a un ser humano, negarle a una persona, eso es lo peor. Pero hace 8 años, mató a sus hermanos, le quitó el oro, le quitó la plata, le quitó posesiones, las tierras, las ciudades fortificadas, todo se lo quitó. Hoy, la vida te lo cobra. Sometimes life gives you a bunch, but charge it twice. A veces la vida nos da mucho, pero también nos cobra doble. He was indeed a king, but he died anyway. Y ojalá que nosotros, en esta mañana, podamos comprender que no importa qué tan alto hayamos llegado, No importa qué tan crueles y tan tiranos seamos en la vida. La ley de la vida, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu iglesia. Y gracias, Señor, por estudiar una y otra vez más tu palabra, la cual nos amonesta y la cual nos dice que tú nos amas y que tu misericordia y que tu gracia es más grande. Gracias, Señor, por haber mandado a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Te amamos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a Cristo, que usted reciba a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, aunque nunca más vuelva a esta iglesia. Usted tiene que ponerse de pie para irse a casa. Pero qué mejor sería si usted lo hiciera después de haber aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su alma. Con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, mientras nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna, repita conmigo esta oración ahí donde usted se encuentra y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por haberme hablado a mi corazón. Quiero, Señor, que mis oídos vuelvan a ser sensibles. Y ahora quiero pedirte que perdones todos mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, yo le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Alguien esta mañana, que Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana, alguien más, ahí donde está, levante su mano. Alguien más. Padre, te damos gracias por este joven. Gracias, Señor, por la reconfirmación de la decisión que ha tomado en su vida. Bendícelo, Señor, y bendice nuestra iglesia. Tráenos en esta tarde para celebrar las ordenanzas de tu iglesia, los bautismos y la cena del Señor, en el nombre de Jesús. Y por su pronto retorno en gloria, nosotros te lo pedimos. Amén y amén.